Buenos días. Ahora vamos pues a dedicar un tiempo a escuchar la palabra de Dios. Y excepcionalmente durante el verano pues los niños se quedan con nosotros, no hay escuela dominical. Se nos recordaba, muchos de vacaciones, ¿verdad? Y los niños también, algunos están aquí delante. Algunos veo que han aprovechado para hacer cosas nuevas, como venir con una escayola, como Aarón en el brazo. Pero la palabra de Dios también es para ellos, así que seguro que Dios tiene algo para ellos también. Son días de vacaciones para algunos, días de... Asociamos las vacaciones, ¿no?, con desconectar de las preocupaciones, buscar tiempo para disfrutar. Pero Pedro nos recordaba, ¿no?, cuánto está esta vida llena de contrastes. Nuestra ilusión es poder disfrutar de la vida, pero a este lado de la eternidad llegan cosas que nos duelen. Y esta mañana voy a hablar de lágrimas. Es algo de lo que habla la Biblia también. Han sido, como se nos recordaba, unos días dolorosos y tristes para una familia querida. Por la pérdida de Joana, y estamos tristes como comunidad también, porque les queremos, la queremos. En esta vida pues vivimos momentos de profundo gozo, porque los podemos vivir, pero también momentos de profunda tristeza. Pensando en cada uno de nosotros, pues seguro que tú mismo puedes pensar en algo que en el pasado, que en estos momentos te llena de tristeza. Quizás si estabas aquí ayer, pues la despedida de Joana te recordaba la propia pérdida de un ser querido tuyo no hace tanto tiempo. A veces estamos tristes por la enfermedad de un familiar, o por una enfermedad propia, o por pues, relaciones difíciles, relaciones rotas. Una situación económica difícil, laboral, por soledad. O a veces vemos a nuestro alrededor situaciones que nos gustaría poder hacer algo para ayudar y no sabemos cómo, no tenemos cómo, ¿no? Y pensando en todo esto, esta semana me venía a la mente una historia muy conocida que vamos a leer ahora. Está en Juan 11, es la historia de la resurrección de Lázaro. Ahí vemos pues cómo lo viven sus hermanas, Marta y María. Y vamos a leerlo, vamos a leer lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Juan 11. Es un poco largo, voy a leer hasta el versículo 44 de este capítulo. Así que lo puedes seguir en tu Biblia o puedes cerrar los ojos y escuchar como prefieras. Dice en Juan 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta, de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decirle a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo». Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: «Volvamos a Judea». «Rabí», objetaron ellos, «hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso no tiene el día 12 horas?», respondió Jesús. «El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz». Dicho esto, añadió: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». «Señor», respondieron sus discípulos, «si duerme, es que va a recuperarse». Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado, el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos, que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. «¿Dónde lo habéis puesto?», preguntó. «Ven a verlo, Señor», le respondieron. Y Jesús lloró. «Mirad cuánto lo quería», dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, «¿Este que abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera?». Y conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «¡Quitad la piedra!», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, «Señor, ya debió oler mal, pues lleva 4 días allí». «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios», contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. «Quitadle las vendas y dejad que se vaya», le dijo Jesús. Pues todos conocemos, me imagino, bien esta historia. Y es un texto muy largo, con muchos detalles preciosos, y esta mañana no vamos a tener tiempo de profundizar, ¿no?, en tantos y tantos detalles que salen aquí, pero sí me gustaría destacar algunas cosas que mientras leía este pasaje esta semana me han llamado la atención. Y antes de seguir, quiero animarte a que mientras te acercas al texto, mientras escuchamos sobre este texto, que te hagas esta pregunta. ¿Por qué experiencia triste estás pasando? Aquí en Juan 11 tenemos a un hombre enfermo, ¿verdad? A Lázaro. Y enseguida vemos que sus hermanas lo primero que hacen es enviar un mensaje a Jesús. lanzan, envían a alguien para que les haga llegar a Jesús este mensaje: tu querido amigo está muy enfermo. Así que en primer lugar vemos que estas dos hermanas saben que Jesús puede hacer algo. Le piden ayuda porque saben que puede hacer algo. En medio de su impotencia llaman a Jesús. ¿Y por qué saben que Jesús podía hacer algo? Pues porque habían visto de lo que era capaz, habían visto que era capaz de sanar. Solo dos capítulos antes, en el capítulo 9, Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento en Jerusalén, solo a 3 kilómetros de donde ellas vivían. Y bueno, ya sabemos que todas estas noticias, cada vez que Jesús hacía algo, aunque él insistía que no corrieran la voz, corrían como la pólvora aquellas noticias. De hecho, aquí lo acabamos de escuchar cuando aquellas personas que han ido a dar el pésame a Marta y a María se acercan al sepulcro. A modo de reproche, vemos que algunos dicen: este que abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera. O sea, lo dicen como reproche, pero habían visto a Jesús sanar a aquel ciego. Habían visto su poder para sanar. Y por eso las dos hermanas le dicen a Jesús lo que le dicen, cuando por fin él viene a verlas. Están confundidas, pues no entienden por qué Jesús ha tardado tanto en llegar. Y sus palabras, es curioso, porque aún y estar confundidas, sus palabras son toda una declaración de confianza. De confianza en que Jesús podía hacer algo. Porque le dicen las dos, las palabras de ambas hermanas son exactamente igual. Dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ante unas palabras así surge la gran incógnita, ¿verdad? Y incluso para los que conocemos al Señor y creemos que Él tiene poder, surge la gran incógnita. Nos ponemos en la piel de ellas y decimos con ellas: Señor, si podías haber impedido que muriera, ¿por qué no lo has hecho? Entendemos que ellas digan: ¿por qué has tardado tanto en venir? ¿Qué era tan importante? Es verdad, el texto no nos dice qué está haciendo Jesús esos 2 días, qué espera. Pero por la mente de ellas pasaría la pregunta de qué era tan urgente, qué era más importante que poder venir a impedir que nuestro hermano muriera. Y en medio de todas estas preguntas, siempre surge esa pregunta, ¿no? ¿Nos amas, Señor? ¿No te has encontrado a veces así? Sí, Señor, yo sé que me amas, pero mira por lo que estoy pasando. Te estoy pidiendo y no veo respuesta. ¿De verdad me amas? Y es una realidad que en medio de las dificultades, sean las que sean, en medio de enfermedad, de sufrimiento por cualquier tipo, de forma natural, nuestro corazón duda de la bondad de Dios. Duda del sentido con el que Dios hace las cosas. Duda del amor de Dios por nosotros. Así que por eso Juan, escribiendo este evangelio, escribiendo este episodio de la vida de Jesús, recoge detalles que muestran cuánto Jesús amaba a aquellas hermanas y a aquel amigo. Y podemos ver también cuánto Jesús nos ama a nosotros. Podemos ver en este pasaje que Él no es indiferente a nuestro dolor. En el versículo 5 dice que Jesús amaba, es muy bonito ese versículo, dice: Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro. La Biblia no solo habla del amor de Dios por el mundo en general, sino que subraya que Dios nos ama de forma individual. Jesús te ama a ti de forma particular. Jesús ama a tus seres queridos por los que te preocupas de forma particular. Y este texto es precioso porque nos muestra a Jesús atendiendo a cada una de estas hermanas de forma individual. Hemos cantado que Jesús nos conoce. Él es nuestro creador, nos conoce mejor que nosotros mismos. Sabe que somos distintos, conoce a Pedro, sabe cómo es, me conoce a mí, sabe cómo soy. Y sabe qué necesidad tenemos cada uno. Y aquí tenemos a estas dos hermanas, que aunque son hermanas, cada una tiene un carácter, tiene una personalidad y por eso tienen reacciones distintas. ¿Recordáis la otra ocasión en la que Jesús llegó a casa de Marta y María? Lo recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Jesús llega con sus discípulos y Marta, que es la activa de las hermanas, la pragmática, se pone a hacer mil cosas para atenderles, para preparar la comida, para que esté todo a punto, pero hasta el punto de angustiarse y de enfadarse con su hermana porque no la está ayudando. Bueno, ahí tenemos el perfil de Marta, ¿no? Ese carácter de mujer activa, pragmática. Pues es esa mujer enérgica, activa, la que ahora cuando se entera que Jesús está de camino, sale corriendo a su encuentro, como hemos leído. Y fijaos, a ella Jesús le revela ni más ni menos que Él es la resurrección y la vida. Y le empieza a revelar lo que eso significa para los que creen en Él. Y algunos de nosotros somos así, ¿no? En medio de una circunstancia difícil, corremos a Jesús de inmediato con nuestras mil preguntas y necesitamos que nos responda, necesitamos entender lo que está haciendo, que nos ayude a entender en nuestra cabeza, en nuestra mente, las verdades de las que nos habla. Si te identificas con Marta, ¿ya has ido a Jesús con tus preguntas, con tu confusión, con tu dolor? Y luego tenemos a María. María, más pensativa, más sensible, más emotiva también. Aquella vez que Marta se enfada con ella porque está ella pues afanada con mil quehaceres, María no da todo eso tanta importancia y lo que hace, recordamos, ¿verdad?, es sentarse a los pies de Jesús a escucharle. Me la imagino allí embobada, escuchando a Jesús. Y es la misma que en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, pues en medio de otra comida tienen allí a Jesús. Marta, me la vuelvo a imaginar, pendiente de qué hay que sacar, qué hay que servir. Y ella toma un perfume carísimo y unge los pies de Jesús y se los seca con su cabello. Esa María emotiva lo que hace cuando su hermana sale corriendo a encontrarse con Jesús es quedarse en casa. Es distinta a su hermana, una reacción distinta. Me imagino qué le pasaría por la mente. Y algunos somos como ella, ¿no? En medio de la confusión o abrumados por el dolor, tardamos en acudir a Dios. Como María no ha salido a su encuentro, ¿Jesús qué hace? La llama, la hace llamar. Lo vemos cuando llega su hermana Marta después de haber estado con Jesús y le dice, ves que el Maestro te llama. Y ahí sí reacciona. Y cuando llega donde está Jesús, le va a decir lo mismo, pero hace algo distinto. ¿Qué hace? Se arroja a sus pies. Marta, más pragmática, cabeza, ella más emotiva, llega y se arroja a sus pies. Y le dice lo mismo que su hermana, pero dice el texto una cosa nueva. Nos cuenta que lo dice llorando. ¿Y qué hace Jesús cuando ve a María llorar? No dice nada. A Marta le ha dicho una declaración teológica, doctrinal. A María no le dice nada. Va con ella a ver a su hermano y llora, llora con ella. Sí, el sufrimiento nos deja con muchas preguntas, pero este suceso nos confirma que Jesús se preocupa por nosotros y siente nuestra tristeza. Y también en el texto vemos que llora de indignación por la situación en la que los seres humanos estamos, en la que todo este mundo está. ¿Por qué? Porque no era el plan original de Dios. Desde que el ser humano se alejó de Dios, desde que pecó, rompió su relación con su Creador, nos enfrentamos a todos estos intrusos. ¿Qué es un intruso? Alguien que no debería estar, ¿no? Pues la enfermedad, la muerte, los conflictos, la desesperación, la falta de esperanza, son intrusos que no deberían estar. Y Jesús llora porque le duele ver el dolor que nos causa habernos alejado de Dios. Pero Jesús no solo llora. Jesús sí hace algo. Lo que pasa que no hace lo que ellas esperaban. Y esta es otra cosa que a lo largo de la vida aprendemos, ¿verdad? Jesús va a actuar, pero muchas veces lo hace en formas que no esperamos. Pero este pasaje nos recuerda que la forma en la que Él actúa es mejor de la forma en que nosotros esperamos. Dice el versículo 6 que aunque las amaba, se quedó 2 días más donde se encontraba. De nuevo, muchas preguntas, ¿no? Jesús, ¿pero por qué? Y para explicar por qué lo hace, usa varias expresiones. Dice, por ejemplo, lo voy a leer, dice en el versículo 4. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Luego en el versículo 15 les dice a los discípulos, por causa vuestra me alegro de no haber ido allí antes, para que creáis. En el versículo 40 le dice a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y en el versículo 42, cuando está dando gracias al Padre porque le escucha, dice, para que crean que tú me enviaste. Estoy diciendo esto en voz alta, para que crean que tú me enviaste. Así que no olviden esas preguntas, ¿no? De por qué Jesús has esperado. Y Jesús dice que lo ha hecho para que veamos la gloria de Dios, o sea, para que le veamos actuar y para que el Hijo de Dios, Él, sea glorificado. Es decir, para que la gente se dé cuenta de que Él es Dios y que crean en Él, que crean en aquel que Dios ha enviado para rescatarnos. ¿Qué pasa? Que en medio del dolor, todo esto de que las cosas ocurren para la gloria de Dios, pues nos suenan a veces como a doctrina que te tienes que creer, pero que no te llega al corazón, no nos consuela. A veces nos suena como algo frío, ¿verdad? Algo desconectado de la situación por la que yo estoy pasando. Pero, y esto es muy importante, la realidad es que cada vez que Dios busca su gloria, cada vez que Él busca que se haga evidente su grandeza, cada vez que Él busca que se hagan evidentes cualquiera de sus atributos, su bondad, su misericordia, su justicia, eso revierte en más vida. Y eso lo vemos en esta historia. Más vida. Hablaba esta semana con una buena amiga y le dije que estaba leyendo y pensando en la historia de Juan 11. Y me dice, ¿alguna vez te he contado que yo luché mucho con este texto cuando mi padre murió. Su padre murió de cáncer, pues hará unos 12 años. Y ella me dijo que mientras estaba enfermo, una de las tantas veces que oraba por su padre, por sanidad, pues llegó a este texto y se aferró y entendió que Dios le decía que la enfermedad de su padre no iba a acabar en muerte. Y voy a leer, esto fue todo por WhatsApp durante esta semana, y voy a leer tal cual lo que ella me decía. Dice, me aferré a eso meses. El versículo, esta enfermedad no es para muerte, a mí me dio una esperanza falsa. Creí que el Señor me estaba prometiendo que sanaría a mi padre. Lo creí con todo mi corazón. Cuando empeoró, tuve una de las crisis de fe más grandes. Y con el pasar del tiempo, he llegado a darme cuenta que sí venía del Señor, pero no en el sentido que yo deseaba. La enfermedad de mi padre trajo más vida que todos sus años juntos. La enfermedad de mi padre fue como el pez de Jonás. Esa enfermedad fue para su salvación, para nuestra salvación. No era un castigo para que se muriera sin propósito. En situaciones de tanto dolor, porque sabes que vas a perder algo muy amado, nuestro corazón y nuestra mente desean a veces aferrarse a promesas que el Señor nunca nos ha dado. Porque en este mundo roto y caído, las sanidades son excepciones. Sí ocurren. Dios a veces responde sanando a personas enfermas. Pero muchas veces, me decía mi amiga, el milagro que Dios quiere hacer por nuestro bien es otro. Su padre, aunque había conocido al Señor, años atrás se había alejado de Dios. Y entonces ella me sigue diciendo, mi padre se convirtió a través de su enfermedad. Se acercó a Dios, buscó a Dios en su desesperación y fue capaz de ver la vida a la luz de la eternidad, de poner en perspectiva todas las cosas. Porque mi padre estaba en el grupo de aquellos que las preocupaciones de esta vida ahogan la semilla, como dice la parábola del sembrador. Y ella me decía, para él, y sé que es delicado y no se puede generalizar, pero para él la enfermedad fue como ese pez para Jonás. No era el fin último, sino el medio que le llevaría a buscar y a rendirse a Jesús. Y a mí, me decía mi amiga, me llevó a niveles mucho más profundos de confianza e intimidad con el Señor. Y destapó conceptos erróneos que yo tenía de Dios, que Él curó. Mi hermano se bautizó 6 meses después de que mi padre muriera. Nos unió como familia. Y sé que estas cosas pueden parecer que no consuelan cuando lo pones en la balanza con perder a un padre. Pero en realidad sí puedo decir que aquella enfermedad no era para muerte, porque fue para traer mucha vida. Este es el testimonio de mi amiga. Y puede que estés escuchándome y lo que te viene a la mente sea más bien algo como lo que encontramos en Eclesiastés. Hay un momento que el predicador, el autor de Eclesiastés, dice: he constatado que no podemos comprender cómo actúa Dios a través de lo que hace aquí abajo. Y es verdad. Muchas veces esa va a ser nuestra experiencia, porque somos finitos, limitados. No estamos en la cabeza de Dios y no podemos entender lo que Él está haciendo. Pero lo que sí que está claro es que es un Dios del que nos podemos fiar. Aunque no entendamos, nos podemos fiar. Aunque no acabemos de entender lo que hace y aunque a veces la vida duela. Hay otro detalle, y con esto ya voy acabando, hay otro detalle en Juan 11, en este texto que hemos leído, que nos habla realmente de por qué nos podemos fiar de Jesús. ¿Por qué nos podemos fiar de Dios? Cuando Jesús decide ir para Betania, cuando Jesús decide ir para allá, ¿os habéis dado cuenta cómo reaccionan sus discípulos? En el versículo 8 dicen, pero a ver, hace nada hemos estado allí y han intentado apedrearte, ¿y aún quieres volver? Y eso, de hecho, ha pasado al final del capítulo anterior. Al final del capítulo 10 vemos cómo han querido apedrear a Jesús. Le preguntan, ¿todavía quieres volver allí si tu vida corre peligro? Y Jesús, ¿qué dice? Sí, sí quiero. Su amor y su deseo de rescatarnos es tal que no le importa poner en riesgo su vida. De hecho, va a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Marta hace una declaración alucinante, ¿verdad? En el versículo 27, ella dice, cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Yo no sé realmente cuánta cuenta se daba Marta de todo lo que esas palabras querían decir. Claro, alguien que conocía el Antiguo Testamento, como los judíos en aquel entonces, podían pensar, ah, claro, los profetas del Antiguo Testamento habían dicho, nos habían dicho cientos de años antes que Dios iba a enviar a su Hijo para cargar con nuestras enfermedades, para pagar por nuestra rebelión, para que nosotros fuéramos perdonados. Quizás estaba recordando Isaías 53. Jesús le dice a Marta, yo soy, ¿lo crees? Probablemente también al hablarle de resurrección, de no morir, a Marta probablemente le venía a la mente otras palabras de Isaías, en Isaías 25, cuando Dios dice que Él mismo devoraría la muerte para siempre y enjugaría las lágrimas de todo rostro. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y sí, no acabamos de entenderlo, pero porque nos lo dice un Dios que ha muerto y resucitó para vencer a la muerte, podemos decirle, no lo entiendo todo, pero te creo. Nosotros que estamos a este lado de la historia, no como Marta y María, que seguro que aún no habían entendido lo que iba a significar la muerte de Jesús, que le iban a volver a ver. Nosotros, que sí que estamos a este lado de la historia, sabemos que Dios cumplió lo que dijo, que murió, resucitó. Y podemos decir, no acabo de entenderlo, pero te creo. Podemos decir como el profeta Isaías, y lo voy a buscar, Isaías 25, si queréis acompañarme. Y leerlo en casa completo, es un texto precioso. En Isaías 25, dice en el versículo 1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Y fijaos lo que dice, desde tiempos antiguos, tus planes son fieles, son seguros. Te creo, no te entiendo, pero te creo. Tus planes son fieles, seguros. Y más adelante, en el versículo 9, 8 y 9, está hablando Dios mismo de lo que Él va a hacer y dice, el Dios Todopoderoso devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro. Enjugará las lágrimas de todo rostro. Y dice en el versículo 9, sí, este es nuestro Dios y en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y por lo que Él ha hecho, podemos, como decía Nancy al principio, ver la vida con otra perspectiva. Vendrán momentos difíciles, de dolor, de separación, pero tenemos la perspectiva eterna que Él nos ha regalado. Ayer se nos recordaba, ¿no? Esta vida es breve, pasará rápido y luego pasaremos. A veces decimos una eternidad y cuesta, ¿no? ¿Eternidad qué quiere decir? Pues si os ayuda, pasaremos 100.000 millones de años con Él y más. Y con los que nos han dejado y con los que nos van a dejar. Que estén en Él y que hayan creído en Él. Vamos a darle gracias. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque no nos has dejado a nuestra suerte, Señor. Porque por amor enviaste a Jesús para morir en nuestro lugar, para darnos esperanza. Como dice tu palabra, una esperanza que no defrauda. Tantas cosas nos defraudan en este mundo. Pero tú nos das una esperanza que no defrauda. Lo demostraste resucitando a Jesús de los muertos. Y nos prometes que a los que creemos en Él también nos das esa vida que empieza ya. Una vida que, porque está llena de esa esperanza, aún en medio del dolor, puede alzar la vista a ti. Confiar y vivir de tu mano con gozo por lo que tú estás haciendo. Sigues trayendo vida y por lo que vas a hacer. Te pedimos, Señor, que recordábamos que tú nos conoces, que a cada uno, Señor, en estos días que vienen, nos des lo que necesitamos, Señor. Pero tú nos lo das, si te lo pedimos, a veces somos tan lentos en acercarnos a ti. Quita de en medio, pues, lo que sea, ¿no? Que nos impida acercarnos a ti corriendo. Y dinos las palabras que necesitamos escuchar, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.